El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Macadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Un estudio ha descubierto que los sensores incluidos en wearables, especialmente los más completos como el Apple Watch o los modelos del Fitbit, pueden ser usados para registrar el impacto que el coronavirus tiene en el cuerpo humano. Está demostrado que los efectos del virus persisten en el cuerpo y en algunos casos con consecuencias para toda la vida. Comprender mejor cómo el coronavirus puede afectar el resto de nuestros días puede ser difícil, pero ahora un grupo de científicos del Scripps Research Translational Institute en California afirman que si tenemos un wearable puede ser sencillo. El estudio, reportado por The New York Times, duró casi un año e implicó a 37,000 voluntarios que usaron wearables como el Apple Watch y los Fitbit para registrar sus constantes vitales y datos relacionados. Para ello, los investigadores usaron una aplicación llamada My Data Helps, que rastrea todos los movimientos y cambios. Los investigadores analizaron los datos y encontraron patrones interesantes, especialmente en la manera en la que el COVID-19 afecta el ritmo cardíaco. Aproximadamente 9 días después de que los voluntarios con COVID empezaron a avisar que tenían síntomas, su ritmo cardíaco cayó. Es importante que esto no se registró en los grupos de control con otras enfermedades, lo que apunta a un síntoma propio de la infección por SARS-CoV-2. Más curioso es que después de esta caída, las frecuencias cardíacas de los afectados se dispararon y se mantuvieron en valores elevados durante meses. No fue hasta que pasaron 79 días de media que sus corazones se calmaron y volvieron poco a poco a la normalidad. Por lo tanto, la conclusión es que los efectos del COVID-19 se sintieron mucho después de que el paciente superase la información. Este estudio puede abrir la puerta a nuevos usos para los wearables. Si las aplicaciones de salud pueden interpretar estos datos, pueden explicar al usuario que está sufriendo las consecuencias del COVID-19 en vez de sufrir un alto ritmo cardíaco sin saber exactamente qué es lo que lo está provocando. Los wearables también pueden servir para ayudar en la recuperación de los pacientes, no solo de coronavirus, sino también de otros virus, permitiendo a los investigadores y médicos observar la evolución del paciente durante largos periodos de tiempo sin necesidad de estar en persona.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La plasticidad es una de las características más llamativas del cerebro. Todos estamos a tiempo de establecer cambios para favorecer su bienestar y reducir así el posible riesgo de su declive y la aparición de demencias. Existen una serie de hábitos que cuidan el cerebro. Lo hacen sin importar la edad que tengas o el estilo de vida que hayas llevado. Hay cambios necesarios que actúan como auténticas revoluciones para nuestro bienestar y sobre todo para la salud cerebral que tan a menudo descuidamos. El neurocientífico David Engelman señala en su artículo La vida secreta del cerebro que nos pasamos la vida preocupados, ansiosos y aburridos sin comprender que somos una de las criaturas más afortunadas del universo. No siempre apreciamos la sofisticación que contiene nuestro universo neurológico, lo extraordinarias que somos las personas al disponer de uno de los órganos más excepcionales de la naturaleza. En el cerebro se contiene no solo aquello que somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Una de sus características fundamentales es la plasticidad. Es el proceso en el que podemos modificar hábitos o conocimientos al aprender cosas nuevas y entonces potenciar la felicidad y prevenir incluso más de una enfermedad. Un grupo de 28 expertos llevó a cabo un exhaustivo análisis de investigación con la conclusión de que existen una serie de hábitos de vida que pueden reducir hasta el 40% de riesgo de desarrollar una demencia. Así, puesto que todos ansiamos disfrutar de un ciclo vital libre de enfermedades, nunca está de más aplicar aquellos hábitos que cuidan el cerebro según la ciencia. El primero, controlar la presión arterial para vivir mejor. La hipertensión es un enemigo silencioso y mortal. No solo pone en riesgo la salud cardiovascular, sino que además altera el flujo sanguíneo y la nutrición que llega al cerebro. Número 2. Una vez más, prohibido fumar y cuidado con el humo de segunda mano. Todos conocemos de sobra el efecto del tabaco en la salud. Sin embargo, más allá del consabido riesgo cancerígeno, tampoco podemos descuidar el efecto que los cigarrillos tienen para el cerebro. Asimismo, no basta solo con dejar de fumar. Es importante no estar expuestos al humo de aquellos en nuestro alrededor que aún no han abandonado este hábito. Número 3. Fuera alcohol para tener mejor salud cerebral. El problema del alcohol sigue siendo una realidad de gran impacto en la sociedad. Es importante saber que el consumo excesivo del alcohol impide que el cerebro genere nuevas neuronas, reduce su funcionalidad, eleva el riesgo de sufrir trastornos psicológicos y también demencias. Número 4. El problema de las ciudades con elevada contaminación. Entre los hábitos que cuidan el cerebro hay uno que no siempre es fácil de conseguir. Vivir en un ambiente libre de contaminación reduce el riesgo de enfermedades y también del declive cognitivo. En la medida de lo posible, procuremos que nuestra vida se desenvuelva en un entorno libre de contaminación, porque esas atmósferas nocivas tienen efecto en nuestra actividad cerebral. Número 5 y último, la mejor inversión, la reserva cognitiva. Definimos reserva cognitiva como ese conjunto que nos permite hacer frente a los cambios cerebrales vinculados con la edad o con alguna patología. Algo tan básico y simple como mantenernos activos intelectualmente hace que esa cuota de reserva aumente, que las conexiones neurológicas sean más fuertes, y con ello el paso del tiempo nos afectará mucho menos. Por eso, entre los hábitos que cuidan el cerebro, no te olvides de nutrir tu curiosidad, de aprender cosas nuevas cada día, leer, descubrir, mantener conversaciones enriquecedoras, practicar juegos de memoria o estimulación cognitiva. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Soy Danilo Fuentes Cortés. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Tu 5-9-2-2.
Ya se acabó.
Ah, 60 años, trancado dominó. Mira.
Se acabó. Tu 5-9-2-2. Ya se acabó. 60 años, trancado dominó.
Somos artistas, somos sencillos. La historia verdadera no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que hoy son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos. Que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que tuve y usted? Si mi cuba.
incertidumbre de pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Viola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma, de esa tu revolución maligna, soy el funky style, aquí tienen mi firma, y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Adiós a los teléfonos inteligentes sin webcam. Windows 11 obligará a los fabricantes a incluirlas en todos sus productos. A partir del 2023, todos los portátiles con Windows 11 preinstalado tendrán al menos una webcam frontal. La decisión llega directamente de Microsoft en un intento por garantizar que todos los modelos cuenten con funcionalidades básicas, pero ¿qué significa esto para nuestra privacidad? No hay nada que demuestre mejor cómo la pandemia mundial ha cambiado las exigencias de los usuarios que fijándonos en la demanda de portátiles con webcam. Antes de febrero del 2020, prácticamente nadie usaba estas cámaras y solo eran útiles para algunos usuarios profesionales. Fabricantes como Asus vieron esto como una oportunidad de oro para deshacerse de esta pieza y no solo ahorrar en costes, sino también reducir el grosor de los bordes de la pantalla. Otros como Huawei buscaron nuevos sitios en los que meter la webcam, afectando seriamente su uso, pero ¿qué importaba si la íbamos a usar solo de vez en cuando? La popularización del teletrabajo y las videollamadas en grupo por la pandemia lo cambió todo. Las ventas de webcams USB se dispararon y la inclusión de una cámara volvió a ser vital para elegir un portátil. Ahora, algunas marcas han cogido el mensaje y volverán a incluir webcams en sus dispositivos. Pronto tendrán que hacerlos obligadas por Microsoft. Entre los nuevos requisitos de Windows 11 se encuentra uno dirigido solo a portátiles. La necesidad de contar con una cámara frontal y no vale cualquiera. Tendrá que contar con características relativamente avanzadas como resolución en alta definición o mejor, autoexposición y balance de blancos automático para conseguir una imagen de calidad. El nuevo requerimiento empieza en el 2023, por lo que los primeros portátiles con Windows 11 aún podrán escaparse y no incluir una cámara. Pero a partir de ese año, todos los modelos tendrán que incluirla. Hay varios motivos por los que Microsoft está tan interesada de repente en las webcams. El primero es Windows Hello, su sistema de identificación. Microsoft quiere que sea algo natural que el portátil se desbloquee solo con acercarnos, algo que ya ofrecen algunos portátiles como el Asus SparkBook. Esto está asociado con el otro requisito que tendrán todos los portátiles Windows 11, un chip TPM 2.0, encargado del cifrado y la criptografía que permitirá mejor la seguridad en estos inicios de sesión. Los otros motivos suenan algo más distópicos. No es ningún secreto que Microsoft está investigando métodos para mejorar la productividad en el trabajo incluyendo el uso de cámaras para estudiar el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Estos algoritmos son capaces de saber si alguien realmente está atendiendo a lo que se dice en la reunión o si está aburrido. Oficialmente, Microsoft lo presenta como una herramienta para que las empresas puedan mejorar su ambiente de trabajo, pero el miedo es que pueda ser usado para castigar o incluso despedir a quienes no están atentos. Un portátil Windows 11 con webcam sería capaz de todo eso, pero está por ver si Microsoft está dispuesta a implementar esta tecnología a ese nivel.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
This city desert makes you feel so cold. It's got so many.